ex primer ministro de Italia, magnate de las comunicaciones, reconocido por escándalos de diferente índole, Silvio Berlusconi ha estado varias veces bajo la lupa de la justicia y la semana pasada fue condenado a 4 años de prisión por fraude fiscal. El Tribunal Penal de Milán encontró a Berlusconi culpable de los delitos de evasión fiscal y blanqueo de dinero en la adquisición de los derechos para transmitir películas estadounidenses en televisión por su empresa Mediaset. El Cavaliere, como se lo conoce, deberá pagar una multa de 10 millones de euros y queda inhabilitado para ocupar cargos públicos al menos hasta el 2015. La pena de cárcel se le redujo de 4 años a 1, ya que lo benefició una ley del año 2006 destinada a reducir la población carcelaria. Ojo, la sentencia aún no es firme, debe confirmarse por la Corte. Este juicio viene del año 2006 y luego de varias suspensiones se retomó en febrero de este año. La condena llegó en un momento delicado para Berlusconi, ya que pocas horas antes había anunciado su retiro de los primeros planos de la vida política. ¿Qué repercusiones puede tener esta novedad? Por ejemplo, ¿beneficia o perjudica al gobierno técnico que encabeza Mario Monti y que debe lidiar con la crisis económica tan fuerte que padece Italia? De estas cosas es que vamos a charlar con Mario Lubetkin, colaborador de En Perspectiva en Roma, director general de la agencia IPS, que anda por estos días en Montevideo. Buen día, Lito.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano?
¿Qué consecuencias trae el proceso con esta condena a Berlusconi?
Bueno, la primera novedad es que Berlusconi, a 2 días de decir que se iba, hizo otra conferencia de prensa, que fue una conferencia de prensa dramática, en la cual estaba extraordinariamente tenso como nunca, porque él es un gran comunicador, y no lo fue en esa oportunidad, para decir que volvía al ruedo. Para salvar al país de la justicia antidemocrática, partiendo de la base que todo lo que lo ataca a él corresponde al país y no corresponde a él personalmente.
Tú decías que estaba tenso, estaba enojado, estaba fuera de sí.
Estaba fuera de sí, bueno, la tensión es una forma de expresarlo, pero lo que sí era claro que no era el comunicador de siempre, el que transmitía mensajes de un cierto tipo que lo logró llevar y estar en la arena política al más alto nivel durante 20 años. Uh-huh. Eso era claro, era otro personaje que demostraba cuál es la situación de su imagen y de su realidad y escenario político en Italia.
Entonces, vuelve. Ahora resolvió volver.
Resolvió volver, no solamente. En esa conferencia de prensa, él anunció que le iba a quitar los votos al primer ministro Monti. Ahí estamos en una de las primeras respuestas a la pregunta que tú colocaste anteriormente.
Ubiquemos para que los oyentes hagan memoria. ¿Desde cuándo está Mario Monti al frente del gobierno y por qué está él? ¿Qué características tiene ese gobierno?
Bueno, yo creo que estamos hablando de más de un año. Básicamente es una especie de, se presentó como una especie de gobierno de salvación ante el descontrol completo del escenario económico y en el cual Italia corría el enorme riesgo de ser absorbido por la crisis que se había golpeado a España, Grecia, Irlanda, etcétera, Portugal. Increíblemente se creó esta especie de compromiso histórico entre partidos opositores, entre ellos, o sea, el partido de gobierno de Berlusconi de centro-derecha, el partido centrista ex-democristiano y todo lo que es el área de centro-izquierda, para sostener a Monti en las medidas que tomó, que fueron muy duras a lo largo de todo este año. Y tomemos en cuenta de que el Parlamento, si bien Berlusconi perdió muchísimos parlamentarios a lo largo de estos 5 años, desde que inició la última legislatura, él tiene todavía la mayoría amplia de los parlamentarios en el Parlamento. Por lo tanto, si en la conferencia de prensa él anunció que iba a reflexionar si mantener el apoyo, en otras palabras significaba la casi caída del gobierno Monti.
¿Fue tomada en serio esa advertencia?
Esa es la novedad. No pasó nada. Esa es la novedad, porque si un líder del peso de Berlusconi, con el peso que tenía en el Parlamento, ante una conferencia de prensa de ese tipo, con el anuncio que él hace, no tiene ninguna repercusión en los días posteriores, al contrario, profundiza la división del centro-derecha, en la cual una parte importante de los legisladores dicen no lo van a acompañar, y lo dice públicamente, cuando el temor sobre la figura de Berlusconi, ya que todos dependían de Berlusconi, todos los principales parlamentarios dependen de Berlusconi, muestra un nuevo escenario político, realmente un nuevo escenario político en Italia.
¿Qué conclusión hay que sacar? ¿Berlusconi está terminado?
El proceso Berlusconi no vale por él mismo, vale por las ideas que se impregnaron en Italia y que se llevaron durante estos 20 años. En Italia el término es el berlusconismo. El berlusconismo está en el inicio de su muerte, eso no hay ninguna duda. Ese es el gran cambio de calidad del proceso italiano.
¿En qué situación se encuentra el gobierno de Mario Monti? ¿En qué medida, además, esa situación puede tener alguna alteración en las próximas semanas, en los próximos meses?
Bueno, la pregunta de fondo era, ¿qué margen le queda al gobierno de Mario Monti para seguir ejerciendo el gobierno? Estamos en el mes de hoy, que es primero, 2 de noviembre. Uh-huh. Las elecciones son dentro de 5 meses, y está claro que ya en Italia inició el proceso electoral. Por lo tanto, con proceso electoral es muy difícil que el gobierno tenga capacidad de tomar medidas duras, porque cada medida dura afecta a los votos de los parlamentarios, que a su vez afecta al electorado. Por lo tanto, digamos que lo que inició ahora es el remezcle de las cartas para entender qué Italia van a hacer a partir del próximo mes de marzo.
¿Cuál es el resultado del gobierno Monti a esta altura? ¿Qué ha logrado con la economía italiana?
Lo que logró es efectivamente parar el derrumbe. Lo que no logró fue hacer repartir a Italia, eso está claro. O sea, logró la primera parte, no logró la segunda parte, que es el gran debate de la campaña electoral y de saber qué gobierno va a quedar en el próximo periodo. Aparte, hay un elemento que está jugando, y lo hablamos en alguna comunicación telefónica desde Roma. Hay un mecanismo que también existía en América Latina en su relación con el Fondo Monetario Internacional, pero que en Europa los medios no lo tratan, y a mí me sorprende enormemente, que es el juego de la troika. La troika es el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo, que son los que miden acuerdos o desacuerdos y obligan a los gobiernos a tomar tal o cual medida. O sea, la capacidad del gobierno de su gestión es muy limitada de frente a la acción de la troika. Y en los principales medios europeos de peso, hace unos 20 días empezó a surgir la pregunta de qué va a pasar después de Monti, coma. Segunda reflexión es, Monti tiene que quedarse. Entonces hay un mecanismo de presión externa europea. Es decir, él es la persona de confianza para el escenario europeo, para el establishment uh-huh. europeo. Y eso genera también una contradicción en el proceso electoral. Porque los partidos se preguntan, dicen, bueno, hay una presión europea, pero nosotros queremos ganar las elecciones y gestionar el país como nosotros lo consideremos. Entonces ahí entra la lógica también del mercado, que supuestamente el mercado presiona para que el próximo periodo sea en parte en continuidad de este proceso Monti. Es otra de las grandes preguntas que nacen de lo que puede pasar dentro de 2 meses.
¿Y cómo se conseguiría que Monti fuera nuevamente primer ministro?
Bueno, ese es parte del debate. O sea, un candidato virtual no es candidato. Tú sabes que tienes que ser líder del partido para después candidatearte. Nadie candidateó a Monti como líder del partido, solamente el espacio de centro ex democristiano uh-huh. que busca colocar diferentes actores para ponerse tras Monti. Por ejemplo, ha nacido un llamamiento hace poquitos días firmado por un grupo de personalidades, incluidos algunos parlamentarios del actual gobierno técnico, pero que tiene origen político, y que el primer firmatario es el presidente de la Ferrari, ex presidente de la Fiat, Luca de Montesemolo, para decir tiene que nacer la Tercera República. Correcto, porque estamos supuestamente en la Segunda República, la Primera República la destruyó manos Manipulite, uh-huh. nació una Segunda República que fue el periodo berlusconiano, y ahora vamos a Tercera República, que habría que definirla, eso es lo que señala el espacio de centro, pero el espacio de centro hoy representa el 7-8% de los votos. La gran novedad, y que lo expresó las elecciones de Sicilia, es el rechazo del votante a ir a votar, de frente al desprestigio del sistema político italiano, en su incapacidad de gestionar la situación y en los niveles de corrupción, que son muy altos.
¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la población, teniendo en cuenta todo ese telón de fondo de la crisis económica?
Bueno, las encuestas dan que hay una enorme insatisfacción de la gente. Hay una gran condena al sistema político, y yo creo que recién acaba de haber una elección, que es la elección de Sicilia, que si bien es una elección muy peculiar, donde ahí el peso de la mafia es importante en las decisiones electorales, pero hay datos que son muy fuertes. En las elecciones de Sicilia no votó el 52% de la población siciliana. El candidato de centro izquierda que ganó con el 30 y poquito% de los votos, que significa poco más de 10% de la elección general. Un candidato cómico, que se llama Grillo, humorista, que se hizo millonario siendo humorista, sacó casi el 20% de los votos. Entonces eso te hace reflexionar, quizás lo podamos tratar dentro de unos minutos. Entonces empezamos a ver, 52% de abstención. Hablemos también de una cosa, el comportamiento del electorado italiano es similar al comportamiento del electorado uruguayo. La gente le gusta votar, uh-huh. vota, quiere decidir. Entonces imagínense esto...
¿El voto es obligatorio?
No. Pero siempre los niveles de votación van por encima del 70%, uh-huh. sin ser obligatorio. O sea, la participación cívico-democrática del italiano es muy alta. Entonces, este elemento, el 52%, más el 20% de este humorista, estamos hablando por encima del 60%+ de gente que rechazó esta expresión política y lo que se le está ofreciendo en este momento. Lo que te decía es, y esto cuando tratemos Europa, empiezan a darse fenómenos que hay que analizarlo desde el punto de vista europeo, porque junto a esto asumimos lo de los piratas en Alemania y Austria, que es un movimiento web, pero que está teniendo una enorme cantidad de votos, aparte con el estilo de este humorista, que es que no se presenta en actos públicos, sino es todo a través de la vía web, las tendencias de ciertos grupos populistas, de ciertos grupos ultraderechistas, que después se caen. Lo que está claro es que hay, de frente a la crisis económica, uno de los resultados de la crisis económica europea, uno de los resultados es que hay un gran vacío político y un rechazo de la población de la región de frente a las ofertas electorales que hay.
Seguimos conversando con Mario Lubetkin, periodista uruguayo, director de la agencia Interpress Service, radicado en Italia. Estamos tomando como base el escenario italiano para hablar también de Europa. Bueno, y de hecho ya habíamos ingresado, ya ingresaste tú. Te pregunto más en general, en todo caso, ¿cómo se está moviendo el escenario, el tablero político en Europa?
Yo creo que hay que tomar con mucha atención, ya que estamos casi sobre fin de año, lo que va a ser el escenario 2013, y hay que seguirlo con mucha atención. Tú tienes que saber, Emiliano, que va a haber casi 13 o 14 elecciones el próximo año. O sea, que te va a modificar completamente la cara europea. Creo, si no equivoco, que una de las elecciones es la de Alemania. La elección parlamentaria en Alemania, país central en este proceso. Pero digamos que el triunfo de Rajoy era evidente porque hubo un derrumbe del gobierno Zapatero. O sea, no hubo una caída, hubo un derrumbe del gobierno Zapatero. Que también deja nuevos vacíos a reflexionar, porque naturalmente Rajoy tampoco resolvió ninguno de los aspectos claves y esto está generando un estado de opinión pública particular en España. Pero, digamos, el proceso de cambio inició con Hollande, el líder socialista francés, que está tomando unas medidas que van a contrasentido de lo que eran los pactos con los alemanes, pero el hecho de que va a haber 13 elecciones en países como Italia, como Alemania, te van a modificar completamente el mapa político europeo. Entonces la pregunta es, ¿se había llegado a un pacto de estabilidad económica para salvar Europa del derrumbe, del quiebre del euro, en fin, de los momentos más dramáticos que pasaron hace algunos meses? ¿Qué va a pasar con los nuevos líderes que van a asumir el proceso? ¿Van a continuar con esta línea de austeridad? Porque básicamente lo que triunfó fue la tesis alemana, de gran austeridad, porque en Europa la tendencia que podemos decir de Italia, salvo Alemania, que ya había tenido un proceso de relanzamiento tiempo atrás, es de una gran austeridad y de pocas medidas de relanzamiento. Digo, algo que tiene algunos aspectos similares con lo que era América Latina del 2000.
Sí, sí, sí. Todo el tiempo estamos haciendo ese paralelismo, ¿no?
Cortes, recesión y no inversión para relanzamiento. Entonces, la pregunta es, supuestamente se está yendo un escenario de control, más allá de que la crisis siga abierta y se vuelve a poder desplomar. O sea, el proceso no está resuelto en el ámbito europeo. Y no está resuelto por si no hay relanzamiento. O sea, ninguna región del mundo puede mantenerse un escenario de austeridad y de señal menos en su crecimiento económico por tiempo X. Menos en este mundo que se está desarrollando de la forma que se está desarrollando con los países emergentes, con el peso de China, de India, de Sudáfrica, de Brasil, en fin, con este mapa de cambio geopolítico que se está dando a nivel global. Por lo tanto, los nuevos líderes políticos que van a surgir de las elecciones, ¿van a focalizarse en el relanzamiento de Europa o van a ser la continuidad de la austeridad presionadas por la troika que hoy maneja, digamos, las redes del escenario económico europeo?
Vuelve a aparecer la troika en su análisis.
Sí, porque juegan un factor extraordinario y porque a mí me impactó mucho las elecciones griegas. El proceso fue dramático, lo sabemos, la situación es dramática, la sabemos, pero hubo campaña electoral, hubo elecciones, ganó el centro-derecha, cada uno tenía su programa, el país está partido entre centro-derecha y centro-izquierda de una forma clara, pero todos los programas que ellos plantearon a los electores y por el cual los electores votaron, tuvieron poco valor cuando llegó la troika y dijo, las reglas de juego son estas. Eso me marcó mucho, porque entonces la pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿cuál es la relación entre democracia y poder económico? Que en Europa se está marcando de una forma extraordinaria.
Es un debate constante, ¿no? Se habla todo el tiempo de países intervenidos, ¿no?
Exactamente. El debate de España hoy, que es ¿hasta dónde está intervenido España? Porque los bancos están intervenidos, pero ahora la presión es intervenir a España como tal. Correcto. Entonces, se genera un corredor, para decirlo de una manera, España, Portugal, Grecia, Irlanda, Chipre, en la cual ya se transforma, se maneja sobre una sola línea europea a partir de un superpoder europeo, ¿correcto? Que aparte no está dando los resultados económicos que exigen esos países. Yo no sé si ustedes ven las imágenes aquí, pero los niveles de movilización en España y Portugal son muy, muy grandes. En Italia empezó el otro día, hace unos días, el sábado pasado creo, se hizo el No Monty Day, en Roma. Yo no estaba, vi las imágenes por televisión, pero eran muchas decenas de miles de personas protestando por algo que no encuentran salida y que lo que está encontrando es solamente un recorte de sus ingresos en forma dramática.